Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Tertuleando, tienes la palabra.
Buenas tardes. Hoy quiero comenzar haciendo un reconocimiento muy especial a las personas que aprobaron en la Academia Colombiana de la Lengua Española. La semana pasada fue a una indígena, auténtica, y hoy a una negra. Y me quiero referir a los negros porque es mucha parte de nuestra cultura. Nos han enseñado, no solamente nos trajeron el tambor que modificó, siempre repito eso, a partir del bambuco lo modificó porque fue como la época en que ellos medio podían tocar tambor si no les daban, y hasta la fecha es así. Entonces hoy recibieron a la primera negra en la Academia Colombiana de la Lengua, y qué mujer tan valiosa. Hace como 35 años yo la conocí en el Encuentro de Mujeres Escritoras en Roldanillo, y ella era supremamente joven y temerosa. Ay, no, me da vergüenza, no sé qué, porque pues, de por sí que los negros no sé por qué son tan de maletas, que la gente los detesta y los humillan, los desprecian todo. Entonces hoy la vi graduada, bueno, presidiendo diferentes cosas allá en el Pacífico, espectacular. Entonces quiero que recapacitemos en la cultura negra, porque nosotras, entre otras cosas, no somos blancos, somos mestizos, muy cruzados con los negros, y les digo mucho más que con los grupos indígenas. Y lo digo mucho más porque las pobres mujeres negras, esclavas, las violaban los dueños. Dicen que no, es que eran nuestras. No, no eran de nadie, es que nadie es dueño de nadie. Entonces voy a comenzar. Miren. Hablar de nuestra parte negra debe ser el orgullo colombiano, ténganlo en cuenta. Segundo, puesto que el aporte de la cultura africana define las expresiones que caracterizan las dos costas pobladas en buena proporción y mayor mestizaje en el Pacífico y en el Atlántico. El Atlántico ha sido menos porque las ciudades, por ejemplo Cartagena, que mucha gente la conoce, la parte, hay muy gran influencia negra, se ve en los habitantes, pero lo que promovieron y viven de eso y siguen explotando a los grupos pobres en Cartagena, los barrios pobres de negros, es la parte que no es negra en Cartagena. Okay. Pero en el Pacífico sí es muy lindo, por ejemplo el Chocó, que ha crecido. Hoy que estuve hablando con unos negros que fueron al recibimiento de Mari Grueso, se llama ella. Entonces, lo que ha crecido Quibdó, eso es importante porque fue una lucha muy, muy dura. Pero, posiblemente, a la dificultad comunicativa entre los diferentes seres humanos transportados del África a América. ¿Alguna vez hemos pensado esa pobre gente cómo la trajeron maltratada en los barcos? Si morían, a veces los tiraban al mar y otras veces les tocaba acabar de llegar aquí entre los cadáveres tirados en el piso de una especie de puente. Aquí hubo una exposición muy buena en la Luis Ángel Arango de la réplica de los buques en que transportaban, en que contrabandeaban a los negritos del África que se robaban de allá, inclusive siempre era gente muy valiosa. Trajeron gente que tenía sus grupos y eran sus mandantes, porque no sé cómo se llamará eso en esa cultura, sus mandantes grupales. Bueno, entonces, fíjense que hay cosas que tenemos o que hemos oído y no culturalmente. Los lloros o ceremonias de difuntos, por ejemplo, en la Cartagena que nombré, fueron catalogados como ceremonias de brujos o de centros de idolatría del diablo. Ese ha sido un comportamiento desagradable, no solo de la Iglesia Católica, y discúlpeme, pero eso está en la historia, sino de los blancos, porque lo que hacían ellos, que era su cultura, entonces era un encuentro con el diablo, y estaban haciendo la maldad a los blancos, porque no podían respetar que ellos también tenían derecho a su Dios. Bueno, como prolongación de la página oscura de la llamada Santa Inquisición, es que es mucho cuento, a mí me duele tanto tener que decir santa, cuando es una vergüenza que se llame santo a los asesinos, quemaron a varias personas, pero en Colombia felizmente solo quemaron a una mujer. Dicen los investigadores, vaya uno a saber la verdad, pero realmente uno no le cabe en la cabeza que una cosa que sea la Santa Inquisición y se ha descubierto, más bien se logró establecer que las mujeres que llamaban a la Inquisición más bien eran violadas por los mismos inquisidores. Entonces fíjense cómo desde que ellos los trajeron aquí, los vendieron, los comerciaron, han sufrido tanto. ¿Por qué los menospreciamos? La persecución y satanización de la mujer fue altamente adjudicada porque, otra vuelvo al cuento, tras de negros, blancas quiero decir negras, ¿no? Entonces, esas negras, el hombre, generalmente al hombre no lo han maltratado tanto como a la mujer, es otra cultura, porque desgraciadamente, y me disculpan los hombres, muchos hombres acaban con la mujer. Lo primero es que dicen, le presento a mi mujer, no, eso no es de nadie. Es una persona con todos los derechos, a mi compañera, a mi esposa, pero no a mi mujer. Bueno, en todo caso, la mujer ha sido víctima también de pensar que se tenía que abusar de ella. Según la investigadora María Cristina Navarrete, en su libro La brujería como práctica social de mediación, el único hombre judicializado en Cartagena fue Diego López, y la mujer con mayor forma en los méritos para arreglar los celos, las pasiones no correspondidas, las enemistades personales, los desamores y los temores, fue entre otras personas Paula Ejul y Luz. No sé cómo se dirá eso, pero desde esa época está escrito o descubrieron ese nombre, Ejul y Luz. Famosa bruja negra, reconocida por su capacidad especial de los comportamientos sociales. En eso, a veces todavía, digamos, hay mucha ignorancia y la gente no se da cuenta que son problemas psicosociales. La gente todavía, yo a veces voy viendo las vitrinas o algo y veo por allá un aviso que dice, se leen las cartas, tarot. Eso no existe, lo que pasa es que el uno frente al otro le está leyendo el pensamiento, le está transmitiendo su ansiedad. Entonces hay una como una cualidad más desarrollada en algunas personas para recibir mensajes del otro. Ninguno de los dos se da cuenta. ¿Quién sabe si el que vende eso sí se da cuenta, pero le da plática? Entonces fíjense lo grave, y siempre casi son mujeres. Y en las películas se consultaban las mujeres y salen con turbantes y salen con unas bolas que adivinan y salen con cantidad de las cartas también. Uy, no. Con el paso del tiempo, la fusión construyó tendencias religiosas particulares. Fue así como en Tolú, mucha gente ya va a Tolú, que es una ciudad pequeña, es un pueblito desarrollado, digamos así. Pero en el siglo XVIII, en los altares artesanales llenos de color africano, alegrados con el sentido vital de los negros, se celebraban en las casas el Día de la Santa Cruz, adornada con joyas, cintas, velas, música y cantos y poesía de tradición oral. ¿cómo puede ser que uno, sabiendo que están violentando los derechos de la persona, que están acabando con alguien, que eso que llaman brujería es nada más que una patología social, y celebren el día de la Santa Cruz, y acaso la santidad no quiere decir buen comportamiento? Entonces, sea santo o no santo, todos tenemos que respetarnos, pero dejar esos nombres ridículos. Ahora, la danza hizo parte de la religiosidad o la oralidad poética. Esta mañana en la Academia de la Lengua se refirió Mari Grueso muy, muy puntualmente a lo que la palabra decía como aporte africano, digamos, de las distintas culturas y se fue uniendo al español. Y ellos fueron aprendiendo, pero fueron dejando cosas. Pero lo más importante que nos dejaron fue la palabra oral. Y digo nos dejaron porque sí, ha habido tradiciones que se conservan. Y hay personas que ya pues con el paso del tiempo han escrito esas tradiciones y se pueden consultar. Y ha habido poetas, mire, lindísimos poetas ha habido de la raza negra que cuando uno los oye rápido, no importa, pero cuando uno lee esa poesía con despacio, es exactamente una queja, porque todavía siguen siendo discriminados. Pero voy a volver a pasar con algunas abreviaciones en español. Y lo que quiero hacer es organizadas en Cartagena por San Pedro Claver. Cartagena, como era puerto, y estuvo hasta en las batallas patrióticas. Entonces, San Pedro Claver, que no era negro, porque es que yo he visto vender inclusive esculturas negras. No, San Pedro Claver, no, o Pedro Claver, porque todavía en esa época no creo que haya sido santo, no era negro. Y él sí se preocupó por trabajar por ellos. Eran parte del cabildo ritual de los matrimonios al final de la Pascua, siéndoles prohibido bailar la muerte de uno de los suyos. Eso también es bobada, porque cada quien celebra a su manera. No sé si ustedes han visto lo que es el velorio de un niño negro. Ellos cantan y se mueven rítmicamente, pero eso es un honor que le están haciendo a la memoria de ese niño, para que se vaya alegre. Ellos sí creen un poco en esa otra vida. Entonces, pues, eso no es problema de todos nosotros. Eso es que respetar al que sigue con una u otra cosa. En el Valle del Cauca, perdón, llegada Santa Fe, llegaron esas costumbres. Entonces aquí, como había tantas esclavas, para eso sí eran buenos los que estaban aquí presuntamente conquistando siglo XVIII-XIX. Entonces fueron trayendo todo eso y por eso fue que comencé haciendo la ceremonia o la referencia al bambuco, oigamos música. Bueno, les había preguntado si habían visto cómo consideran, cómo celebran la muerte de un niño. Digo celebran porque es que es una transición. Ellos entienden muy bien eso. Entonces dice, por ejemplo, conocemos el alabao. ¿Han oído ustedes nombrar el alabao? Que es cantao. Porque ellos tienen también su manera especial de pronunciar la R y la D. Les cuesta, no es que les cueste tanto trabajo, sino que no la incluyeron en el sonido del alfabeto. Entonces, el cantao en Buenaventura y otros asentamientos urbanos son contextos como este. Mira qué bonito lo vienen bajando, con ramos de flores lo van coronando. Ri, ro, ro, ra, San Antonio ya se va. Señora Santa Ana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. yo sé que muchas personas enseñan eso y cantan eso con los niños, pero no saben que es parte de la cultura que nos han transmitido los africanos. ¿Ya? Es que, ¿cómo será que ellos todavía no se llaman negros, sino afrocolombianos? Porque se sienten discriminados, rompamos eso. El canto se puede considerar todo con su escenografía, una metáfora de la muerte, les repito. Es acompañado por cununos. Los cununos son unos tambores pequeños. Y la marimba, de un palo que tiene un sonido especial y particular, el palo de las marimbas que hacen ahí en el Chocó. Y las... los guasás, que son como un tubito, le pueden poner piedrecitas, o ya que a veces hay la gente que le sobra comida, le pone arroz o lentejas o algo de eso, pero generalmente el que mejor suena es un tubito de madera con piedritas. Bueno, hay otro que les tengo aquí para leerles, que este lo han hecho más los gaiteros de Sucre. Dice, yo tenía mi candelaria, yo tenía mi candelaria, con ella me divertía. Se fue y me dejó llorando, ay, adiós, candelaria mía. Yo creo que eso lo han oído, que se volvió una canción popular. Y sigue, mi candé se fue de aquí, mi candé se fue de aquí, pensando que me moría ahora que te he vuelto a ver, ay, yo estoy vivo todavía. Entonces, fíjense cómo ellos cantan igual que el blanco. Ahora, si yo les digo una cosa, son más concretos. No se desperdician en tanta metáfora, sino van directo a lo que es. El reconocimiento a esas tradiciones orales, pues ha repercutido en todo. Y nosotros de pronto decimos... bueno, camina como chencha. Aquí en Bogotá decimos eso, que no sabe que no tiene ritmo al caminar, sino hay como medio arrastrándose. Pero hay que ver cómo la mujer y el hombre negro tienen una mecánica diferente. En el caminado se conoce mucho la cultura de uno u otro. Bueno, ahí les dejo y otra vez quiero celebrar que Mari Grueso y su grupo valen muchísimo, que la sacó adelante el Encuentro de Mujeres en Roldanillo. Allá fue donde empezaron hace como 35, 40 años, no estoy muy segura. Y que ahora son todas personas valiosas. Lo eran antes, pero digamos intelectualmente. Ahora, pasemos a otra cosa. Hablando de la literatura, recordemos a escritoras olvidadas. Porque qué cosa de tener una memoria tan pequeña, ¿no? Entonces, ahora, que yo lo he dicho varias veces, escriben novelas no con las características reales de lo que fue la novela, sino como relatos, amplios relatos, libres de cualquier medida literaria, son otra expresión, pero casi todos se refieren al yo realizado del escritor. Ya casi no se tratan otros problemas o se tratan temas ajenos para hacer un relato de esos. En la época de María Cano, la misma cosa. Ella empezó escribiendo sus es que no me quiero anticipar, eran jesucismos. Pero en 1922, con otras dos olvidadas mujeres de la época, recibió poemas y cuentos de todas ellas y participaron en la revista de La Novela Semanal, que publicaron en 1924 la narrativa poética. Una de esas narrativas fue Anhelo. Y aquí quiero destacar que María Cano nunca fue egoísta. Siempre trataba de reunirle, de darle la mano a otro. Y el por qué, ya verán, es el jesucismo. Entonces, Anhelo, de esa obra les voy a transcribir lo siguiente, una frase de ella solamente, dice, alma desconocida, lejana de mi ansía, alma que yo sueño vigorosa y suave, ¿no te llega mi grito de sed? Entonces fíjese que tenía un romanticismo hermoso con la vida. También les leo otro pedacito de un poema que se llama De ti. Dice, tu beso vino a mí en el temblor de la distancia, vino a mí. Vivo y cálido, yo lo he sentido, amor, lo he sentido, y en mis venas ha temblado mi sangre hecha caricia. Muy bonito, es muy sensual ella. El final de la vida le fue bastante difícil y dicen que era hijo adoptivo que escribió la biografía de ella, tal vez no penetró mucho en esa parte del comienzo de la vida de ella. Sobre ella hay leyendas. Por eso es necesario recordarla como la primera mujer conductora de masas. Era una líder completa. Entonces es bien simpático que aquí la gente, por Dios, aquí en toda parte, la gente dice, yo soy dirigente. No, no es dirigente, dirigirá una cosa. Pero de ahí a ser líder hay mucho camino que esperar. El líder no es cualquier persona. Entonces, como fruto de la intelectualidad, leamos la corta narrativa que hizo símbolo, en la que tipifica simbólicamente la violencia nacional y la desigualdad social. ¿Por qué Colombia tantos? Pongámosle dos, como para no ser tan antipáticos, dos siglos de violencia. ¿Y cambia? Sí, cambia. O se empeora o se mejora, o hay nuevas armas, o hay nuevas tácticas, pero violencia es violencia. Y vivimos dentro de una injusticia social absolutamente profunda que ocasiona una complejidad bárbara. Entonces escribió María Cano, miren a ver a qué se parece en el ahora, dice: el padre y su chiquitín de no más de 3 años hacían pequeños montículos de arena que las manecitas, rosas tiernas, deshacían gozosas. El amargo pensar ha dejado su dura huella en la frente del padre. ¿Cómo matar la duda cruel que le estrujaba el alma? Tomando entre sus manos nerviosas la cabecita riente del niño, la miraba, dolor. Agudo contrajo su rostro y las manos desengreñaron los rizos oscuros. Los ojos del niño se agrandaron interrogadores y el temor inmovilizó su sonrisa. Luego, pensando que su papá jugaba a estar serio como otras veces, dejó de oír el trino de su risa, que se vertió en la quietud de la tarde con acaricia de rosas. Un momento, aquella alma torturada se dejó mecer por la caricia sedante, mas luego, llevado de ciego impulso, levantó en alto al niño, y acercándose, le suspendió sobre el abismo que se abría allí cerca. El barranco cortado, atajo, y allá una profundidad que daba vértigo, las rocas punzantes lo llamaban. Confiado el niño, relajóse de aquel juego, ni el más leve escalofrío le dio temor. ¿Acaso no estaba entre las manos de su papito? ¿Manos que solo sabían acariciar? Lividez terrible se hace en el rostro del hombre. Sus ojos se cierran, una pequeña contracción de las manos, luego nada. Los ojos que se abren dilatados, sus manos están vacías. Fíjense que seguimos en la misma violencia. Un padre, tal vez por solución, no es muy explícito este pedazo, sabiendo por qué él recurrió a causarle la muerte a su hijo. No diría que asesinarlo, porque el padre también se desconcertó. Fue como un recurso, pero es que sí estamos muy banda que el ser humano tenga que caer en semejantes cosas. Bueno, ahora sigo con María Cano como escritora. Recordemos que la libertad de pensamiento la liberó de prejuicios religiosos, pero que sin embargo eran seguidores de los evangelios por aquello del jesucismo que les había dicho. Digamos que no eran católicos en el sentido de la religión católica, sino más bien en la filosofía de Jesús de Nazaret, para hacerme entender. Que según dicen en la Biblia, hay bastantes relatos y mensajes de él. Entonces los adoptaron y se hicieron admiradores y seguidores de esos buenos consejos. lo que le reforzaba la entrega, la conducción, el mensaje a favor del desamparo y el amor por el prójimo. Entonces, si toda la gente que consigue un líder espiritual positivo lo siguiera, estábamos en otra onda, pero no. De esa forma, ella hizo muy pronto conciencia sobre sí, frente a la injusticia que observaba en sus obras de lectura y las celebradas con los obreros, artesanos y demás trabajadores mal pagados, todavía lo hacen, y explotados en industrias sin sentido humanitario, también estamos en las mismas, lo mismo que la oportunidad de palpar en la sociedad el maltrato a la mujer. ¿Por qué no cambiamos? Mire, les estoy contando un siglo atrás. ¿Y qué pasa? Lo he dicho. Ok. Entonces, dice en su biografía, fue José Asunción Silva quien, José Asunción Silva fue uno de los escritores que se han hecho más afamados y era un... Generalmente no hizo una novela famosa, pero fue poeta. Y hay un centro aquí cultural que se llama así, José Asunción Silva, que lamentablemente en la habitación donde él se suicidó, pero actualmente las teorías dicen que lo asesinaron, esa se convirtió en la oficina del director, entonces la parte histórica de la casa está tirada al suelo. Pero entonces, refiriéndose a José Asunción Silva, a ese gran escritor, dijo: fue a José A. Silva quien despertóme la belleza. Oía yo a un amigo de mis hermanas recitar su poesía dolorida. Era todavía muy joven para recibir visitas y estábame quietecita en la sombra de la alcoba vecina escuchando ávida. Se supone que José Asunción Silva, y es cierto, uno se pone a escuchar la poesía de él y es supremamente triste. Ahora, leyendo uno la biografía que escribió Enrique Santos Molano, investigando la época y consiguiendo mayor información alrededor de las costumbres de él, que su abuelo, como que del abuelo él empezó a coger información, que era gente, pues, culta, había tenido un poco de educación y buena posición, porque aquí antes a la gente cuando tenía una diferencia social era también eso, ¿no? Pero resulta que cuando el papá murió le dejó una fábrica de baldosines y él, que no tenía ni idea de hacer negocios, quebró, se petaqueó todo. Pero el cuento es también que dice ahí Enrique Santos que él no era lo que están diciendo en unas biografías, que parecía que era homosexual y que se suicidó. No, él era cliente de una casa donde trabajaban mujeres prostitutas y él tenía ya su grupo y era permanentemente asiduo cliente de allá. Entonces fíjense cómo uno se tiene que referir a un autor, pero tiene que estar leyendo alrededor del autor antes de cualquier cosa. Y con esas versiones de Enrique Santos Molano uno entiende más la poesía de José Asunción Silva. Y no falta quien haya dicho que unos poemas que él escribió muy lindos, con ocasión o al momento de la muerte de la hermana, era porque estaba enamorado de ella. Pues resulta que no. Yo no tuve hermanos, pero me supongo que los hermanos se pueden querer mucho y hacerse falta, depende de lo unidos como se hayan criado. Y en cambio, estudiando yo a Jorge Isaacs, encontré que el que estaba enamorado de la hermana de Silva era Jorge Isaacs y dejó una carta tan hermosa que le mandó a Silva. Vea, la voy a traer un día a un programa porque es realmente hermosa. Bueno, volviendo al jesucismo, mire, en la donde fui a parar, los distraje. Bueno, entonces, según el pensamiento libre que seguían su padre y don Fidel Cano, que es de la familia Cano del Espectador, del diario El Espectador, fueron practicando con ellos el espiritualismo que les sugería el jesucismo. Es importante conocer el concepto freudiano sobre religión, porque entonces así vamos a entender más la conducta de María Cano. Dice, no debe ser sometida a un examen crítico la religión, porque es lo más elevado, valioso y magro que el espíritu humano ha producido. Cualesquiera que sea el valor y la importancia de la religión, no tiene derecho a limitar, en afectó modo alguno el pensamiento, ni por lo tanto el derecho de excluirse a sí mismo de la aplicación del pensamiento. Entonces cada uno tiene que respetar al otro que piense en lo que quiera. ¿Cómo así que solo hay una manera de ir a un sitio, o hay otro sitio, o hay una escultura? No, esa es la libertad de cada quien. Y ella escogió el espiritualismo que le infundía el jesucismo y, repito, los mensajes de la Biblia de Jesús de Nazaret. Una anécdota de su liderazgo, reconocimiento y admiración como persona abierta a las filosofías y o conductas religiosas es la vida que hizo a Bogotá con ocasión, la venida, perdón, a un congreso político, aceptando entre las invitaciones especiales al gimnasio moderno y a la sociedad teosófica. Yo no he vuelto a oír aquí qué pasó con la sociedad teosófica, pero es un funcionó mucho hace unos añitos aquí, celebraba reuniones sobre filosofía, una especie como de, como un avance, como una parte lateral de ese mismo concepto de Jesús. Ahora, en la literatura política que escribió María Cano, se comprueba su ideal. Y entonces aquí vamos a explicar lo siguiente. A veces la han maltratado porque, esa fue la fundadora del Partido Comunista. No, un momentico. Primero, fundar un partido es la libertad de cada quien. Pero segundo, dejarlo como una desgracia, como una, señalarlo como una cosa desagradable, ella no lo hizo. Esa sensibilidad, ese espiritualismo que tenía al ver la pobreza, como decía aquí, con los obreros y con la gente que ella le enseñó a leer y escribir, ella fue dándose más cuenta de la injusticia social que había y empezó a trabajar, y que en esas crearon el Partido Comunista y sabían de la existencia de María Cano porque era una persona que funcionaba socialmente, y entonces la invitaron y ella se le hizo, pues sí, como si eso es un rescate de la sociedad, y se vinculó, pero no es lo que han escrito despectivamente. Bueno, entonces les voy a leer lo que ella escribió, que dice en una de sus cartas: amigas y compañeros, que en el segundo y tercer párrafo aclaro lo siguiente. Mi alma quiera llevarlos por senderos iluminados por el sol de la libertad, que es justicia, que es bien. Romped las ligaduras de la indolencia, la mordaza del escepticismo, y que cada uno sea bloque inexpugnable, trompeta de plata que lance a los vientos la verdad, llama viva, que encendida siempre flamee doquiera la sombra de la ignorancia. Con eso nos acaba de dar otra lección la María Cano, que no es lo que la gente, yo no sé si los biógrafos, porque es como tan fácil de inventarle la vida a otro. Se supone, yo pienso que las biografías son muy difíciles porque quiera que no, uno como que el adentro de uno se le sale y hubiera hecho tal cosa y sin darse cuenta se lo adjudica al otro. Bueno, tengamos muy presente cuando leemos biografías. ¿Otro poquito de música? Resulta que me iba por las mujeres, ¿no? ¡Qué cosa tan increíble! Voy con la tercera. Bueno, entonces, espero comentarles cosas simpáticas de una señora que se llamó Soledad Acosta. Ella fue muy importante en su momento y me hace acordar de dos mujeres extranjeras que las maltratan a morir. Y esas dos, que las dos extranjeras, ellas, inclusive una tenía hasta que le gustaba vestirse de pantalón y fumaba, y les criticaban eso. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver cuánto, apenas hasta que hace 50 años la mujer empezó a ponerse el slack para salir? Y eso no es para salir. ¿Cómo que no? Es que es una manera de vestirse como quiera. Hay mucho prejuicio social con eso. Es como la gente aquí, una cortica época en que los hombres lucían falda. Entonces también los miraban, ay, ese era homosexual. No, pues cada uno se viste como quiera. Ahí no está la seña, y a veces se mira uno y se pone a prejuzgar y la libertad. Ok, entonces voy a hablarles de Soledad Acosta. La escritora superó el momento de restricción social, incluyendo en la literatura. Ella con la literatura y con su periodismo hizo mucho. Nació en 1833. Fíjense que es una época de hace, ¿qué? Casi 200 años, sí, como 180. En la casa marcada con el número 105 de la calle 14, llamada Los Enfranelados, aquí en Bogotá, en la zona de la Candelaria. Ahora, está preservada con una placa alusiva, pero es que a mí me da risa porque es tan pequeña la placa que uno pasa y no se da cuenta. Ese barrio tiene muchas casas marcadas y como que no lo suficiente. Y dicho sea de paso, el Museo Nacional no tiene la placa, por ejemplo, donde estuvo encerrado Julio Flores. Entonces esa costumbre pasó. Ok. Fue su padre, el prócer ingeniero Joaquín Acosta. Y además, como era tan importante, seguía el apellido, Joaquín Acosta y Pérez de Guzmán. Antes se usaba o el I o el D, ¿no? Eso ya fue pasando de moda. Y la madre era estadounidense, la señora Carolina Kemble. Por eso es Soledad Acosta Kemble. Y por eso ella tuvo una educación tan diferente a la de la mujer colombiana, que además en esa época lo que le enseñaban era a bordar, a cocinar y a tocar piano. Ella no, ella porque venía con una mamá que la sacó temprano. Los primeros años escolares los hizo Soledad en el Colegio de la Merced de Bogotá. Lo que pasa es que yo no sé a qué ese Colegio de la Merced era tan antiguo. Es bien antiguo y se conserva y el edificio es muy bonito, no sé si estén todavía ahí. Y a los 12 años de edad fue enviada al Canadá. Por eso ella era una persona distinta, porque ya conocía dos mundos. Donde su abuela materna, y seguramente las costumbres canadienses a ella le debieron dar pues sorpresa, y aprendérselas y irlas mezclando con las colombianas le fueron moldeando una personalidad diferente. Más adelante intensificó su educación en París, entonces ya van tres culturas que conoce, para regresar hacia la mitad del siglo XIX aquí a Colombia y compartir con su padre en la vida social y literaria de la época. Entonces miren que tampoco eso era lo que se usaba, que la mujer saliera con el papá a reuniones sociales. No, eso era para los señores, y si las mujeres iban de a dos o tres mujeres o algo así. Pero no, ella era pegadita con su papá porque tenía una educación en que lo hacía valorar sin prejuicio. Que a mí también me da tristeza con los hombres, como en esa época el hombre no alzaba a los niños, porque un hombre alzando a un niño, no, eso era terrible. No, si papá es... Me fascina ver ahora a los jóvenes cargando los cochecitos y con sus bebitos, eso es la vida. Soledad, que ya había publicado en periódicos y revistas en la ciudad Luz en París, bajo los seudónimos femeninos de Bertilda y Andina. Pero para que le publicaran otros, firmaba como Aldebarán y Renato. Por eso hice referencia a esa escritora europea que se vestía con pantalón y fumaba. Y tenía seudónimo masculino, porque si no, no le hubieran publicado sus cosas. Mire, también la mujer ha sido muy discriminada. Desde su llegada a Santa Fe, fue invitada a los salones con la curiosidad parroquiana de escuchar a una mujer viajera, escritora, frecuentadora del teatro. asistía, como les dije, en compañía de papá. Eso era estrambótico. Menos mal que ahora la mayor parte de grupos de teatro son de mujeres. Hay bastantes mujeres y en eso siempre hemos cambiado. Y algo se ha liberado la mujer, aunque en las zonas rurales le da mucho trabajo que sea reconocida. Todavía culturalmente ella misma se atrasa, pero poco a poco iremos llenando todos los espacios. Entre los colegas del momento de ella estuvo el poeta Rafael Pombo. Y lentamente fue época de guerras partidistas que decapitaron a gran parte de la generación. Pero entonces recordemos quién fue en esa época Rafael Pombo, porque él lo conocemos con unos poemas que le han dicho que son para niños y no son para niños. Rafael Pombo fue un gran político. Entonces no lo conocemos sino con Rinrin de Cuajo, llegó esta mañana muy tieso, muy majo. No, esa es una sátira social que han inventado que eso es para niños, como si Rinrin Renacuajo no pudiera ser un símbolo. Lindo que los niños lo lean, pero también explíquenle a los niños qué es un símbolo, qué es una metáfora. Entonces les voy a recordar uno de Rafael Pombo, de los mal clasificados, que dice: de un cubo de hojalata hizo luego un tambor, de un uso viejo espada y de edad chacó. Y al verse hecho, un soldado exclama: ¡caracol! Ni un escuadrón de abuelas me hará temblar donde voy. Entonces, si no temblaba donde voy, les quiero comentar que hay que tener cuidado en decir si eso era la poesía para un niño o hay alguien que le diga cuál era la situación real que él describía aquí. ¿Con qué juegan los niños ahora? Yo me sorprendo que en vez de que el niño tenga un bonito manejo de la vida, de la vida amorosa, familiar, los niños son, por necesidades sociales de trabajo, hombre y mujer, cuando la mujer todavía vive con el hombre y no ha sido abandonada, entonces resulta que quedan los niños en un centro donde reciben niños, pero ahí no hay el afecto que el niño necesita para formar sus sentimientos de fondo, su psicología perfecta. No, no lo hay. Bueno, ahora les voy a leer, para volver al tema, otro de Rafael Pombo, pero este es el Rafael Pombo que no se conoce. Fuera de que lo han explotado como este de los niños, poco se ha conocido el pensante. Ya les dije que ha sido político, ahora un pensante. Y dice: oh, qué misterio espantoso es este de la existencia. Revélame algo, coincidencia. Háblame, Dios poderoso. Hay no sé qué pavoroso en el ser de nuestro ser. ¿Por qué vine yo a nacer? ¿Quién a padecer me obliga? ¿Quién dio esa ley energía de ser para padecer? Entonces el tipo era un pensante, no solamente era político. Ahora, él era del Partido Conservador. Pero miren el Partido Conservador de esa época hoy y nadie estudia a Rafael Pombo con lo grande que fue, con lo grande que fue Rafael Pombo. Bueno, vuelvo a Soledad Acosta, que era su amiga y compañera de conversación, debió ser. Ahora, Soledad ya había publicado en los periódicos y las revistas, como les había comentado, con los nombres de hombre y de mujer, que siempre da como tristeza eso, ¿no? ¡Qué cosa tan dura es eso! En ese mundo conoció y se enamoró de la personalidad literaria y humanista de José María Samper Agudelo. Y por eso ella es sus apellidos que tiene. Y decidió casarse con él, que celebrara sus segundas nupcias. Ella aceptó los dos hijos de la primera unión de él. Él nació en Honda, era un tolimense. Él nació en el 28, integrante del Partido Liberal. Ahí ya viene lo bonito de Soledad Acosta, que era gran amiga de Pombo, pero también su compañero de vida era liberal, es decir, una mujer pensante. Fue periodista en el periódico El Tiempo, el esposo de ella, y desarrolló campañas contra las acciones de la Iglesia Católica y el clero, lo que le valió la excomunión. Bueno, más tarde, Soledad y el esposo fueron corresponsales de El Comercio de Lima. Ella se movía mucho. Él llevaba lo político, ella la vida de la mujer, la moda, la literatura, las costumbres y algunas pinceladas reivindicativas femeninas. Lo mayor o lo mejor de Soledad Acosta fue a los 60 años de edad, porque cuando quedó viuda, ella volvió a tener una sensación muy difícil de vida. Y pues tal vez parte de su creación literaria, si uno la profundiza, encuentra el vacío que dejó, como es natural que así sea. Pero en París fue nombrada delegada al noveno Congreso de Americanistas en la Rábida, España, y participó en el cuarto centenario del descubrimiento de América. Lo mismo que cuando niña la huyeron hacia París, cuando ella quedó viuda, se fue para París. Fue una crítica mordaz y sutil. Entre los títulos de su obra literaria, tres de ellas son, vamos a ver realmente ella cómo las titulaba, dice, La holandesa en América, Los piratas en Cartagena y Corazón de la mujer. Entonces también buscaban, miren, los títulos de la época, si eran satíricos, se referían a la sociedad, pero había que ponerles el doradito. A los 45 años de edad fue la primera mujer en dirigir en Colombia una publicación. Fundó su propia revista titulada La Mujer, como vocera del feminismo intelectual y reivindicativo. Como visionaria y culta que fue, promovió las artes entre sus congéneres y su comportamiento en sociedad. Murió en 1913, hace 100 años, yo creo, 110 años, y dejó mucha historia. Aquí quiero aclarar otra cosa. Fíjense que el hecho, eso de vestir unas ropas diferentes, un seudónimo masculino, son circunstancias sociales. Pero tiene la gente el fastidio de decir, es que las mujeres que son feministas todas son homosexuales. Eso es mentira. Hombres y mujeres debemos ser feministas porque es defender los derechos de la mujer. Por lo mismo también podemos ser masculinas en el sentido de defender los derechos del hombre. Es que son iguales los derechos del hombre y de la mujer, a excepción que la mujer le tienen los derechos sexuales por sus particularidades de maternidad, etcétera. Pero el resto, ¿por qué tienen que estar siempre juzgando eso? Esa sí vive defendiendo mujeres, esa es ser homosexual. No, dejemos esas bobadas y respetémonos más. Les voy a leer un fragmento descriptivo de cómo escribieron, ella escribió que era Bogotá en su época. Aquí les quiero aclarar lo siguiente, cuando digo Y, no es la Y que tenemos en el abecedario, X, Y y Z, no, es la Y latina. En esa época se escribía con Y latina, ese Y, y dice, está describiendo una escena familiar. Diose la pobre Petrona mil trazas para explicarnos en términos propios de la capital, y a breve, no más, estuvo servido lo que el temerario llamaba té, y lo que yo en buena ley y con conciencia no podré llamar sino chocolate, pues eran dos jícaras, eran jarras las jícaras, jícaras de esta estimable cuanto monopolizada bebida, sino tan bien preparado como aquel que nosotros habla don Leonardo Fernández de Moratín. Al menos no le faltaban su canela y argentada cuando olorosa, humeante espuma. El servicio era blanco, platos de porcelana de donde mi comadre, doña Quiteria Catarros, quien siempre nos sacaba airosos de lances tales, abandonos prestados, dos o tres pocillos también, un charolito, dos vasos de cristal y tres platos pandos. Fue cosa de ver el modo y términos como mi literato consultor se engulló el chocolate. el pan, el queso y hasta las arepitas de huevo, que más por lujo tradicional y por elegancia, disculpen, se refrescó, que para cosa de provecho decoraban las orillas del plato respectivo. Cuando la fregona que nos hacía de criada y que, fija e inmóvil, se mantenía en su puesto como un guardia suizo, se descuidó, no sé si por alcanzar el agua a mi comensal o por sacarle una basura del dulce, operación que se hizo con los dedos, pero ello es lo cierto, que al punto se precipitaron en la escena mis tres frutos conyugales gritando: ¡A mí me deja papá! Y peleando a la vez por meterse en las piernas, arrebatándole los restos del té de que hablaba muy serio mi compañero. Pepillo el mayor lamía el plato de dulce en un rincón del cuarto. Juan el mediano bebía sentado en el suelo los restos de mi coartada jícara con unos sorbos capaces de tragarse el temerario, y a mí, y a mis hermanos, y a los trastos de la pieza, y Antonio el menor sollozaba como un cabro a mi derecha, porque sus hermanos solo le habían asignado en el reparto del botín un pedazo de pan que él había arrojado mejor que si por encontrarlo reducido. Entonces mire cómo escribía ella o describía las escenas, era muy curioso, también la escritura ha cambiado mucho. Bueno, entonces yo les agradezco mucho que me hayan escuchado y hasta la próxima vez. Muy amables.